Bienvenidos. Bienvenido.
Asegurarte que sea, tengo, yo only have one printer, single page, one color and single page, one size. Que tenemos seis siglos. ¿Qué dice? Lee los seis siglos. Cuando dice lee los seis siglos, él tenía de este
Sí, me
siglo
dijo la
algo.
última vez. Yeah, that's
Pero,
amazing.
o sea, vaya, that's a big concept, so you don't need to de la voz de
Dice que no digas lea.
él. Sí, ponelo así de la.
Que no, que tengo que buscar cosas de no decir qué.
Deja aquí que cuando inserta el value reference que le pone ahí. Es que pone, cuando dice lea el versículo 11, él te pone este.
Un regalo bien grande. Ese canto en español, yo no lo sé tanto. Oh, entonces, la lectura de la palabra, ¿tú vas a estar por aquí para eso? Ah, ok.
La palabra
me dice que tú estás la Reina Valera. La nueva ahora. Uno de esos cinco tiene que ser muy poco. Eso no había salido porque todavía debemos hacer, tengo que hacer eso en todos los lados.
Esta es habiendo
Aquí. gusta que mi primera vez sea mientras estoy traduciendo, porque yo necesito hacer las cosas ajenas. Ah. Mira, tengo que cantar en español. Mira, acá, pastor, dejaste que cantar en español. Wow.
Te adoramos, Señor, te damos gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos a la adoración. Y aunque todavía prácticamente estamos en el verano, sabemos que el otoño está a punto de comenzar. Gracias por estar aquí, por este tiempo especial de adoración. Si nos estás visitando por primera vez, estamos muy contentos de que estés aquí. Queremos conocerte. Y una forma para hacer eso es la tarjeta que tienes al frente, si la puedes llenar y o si no puedes hacerla en línea y llenarla. Y la puedes dejar la tarjeta en una de las canastas saliendo. También si tienes preguntas, te gustaría contestarle. Si tienes también peticiones de oración, las puedes poner así. Tenemos un equipo de oración que leen estas peticiones. Pero antes que se siente, tome un momento para saludar a aquellos que están alrededor suyo. Y mientras están sentados, iglesia, quiero darle gracias. Yo sé que hace varias semanas tuve que les pedí por alguien que podíamos, les pedí que invitaran a alguien para el comienzo, la celebración del comienzo del otoño. Y tuvimos muchas personas que vinieran. Así que sabemos que invitaste a muchas personas y sobre todo gracias por orar para que el Señor trabaja en el corazón de las personas. Le damos gracias al Señor porque vimos realmente en esos servimos, vimos a 6 personas que vinieron al Señor. Así que celebramos y damos gracias al Señor por esas vidas. Y si podemos, quiero que oremos y demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias, te adoramos y sabemos, Señor, que tú eres poderoso. Sé con en este lugar. Sabemos que tú tomaste todos nuestros pecados, Señor. Y Señor, estamos tan emocionados y vemos y queremos, estamos emocionados de ver lo mismo, ver ese poder trabajando en el corazón de otro. Hasta el domingo pasado vimos cómo otros vinieron a ti a través del Evangelio. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros a través de la semana, mientras vivimos en misión por ti, donde quiera que vayamos, y que nos des una oportunidad de compartir el Evangelio. Señor, también te pedimos que hoy mismo, en este servicio, que tu Espíritu Santo se mueva a través de todo lo que se hace y se hace. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Familia de la iglesia, hoy es otro día especial porque hoy es el domingo dedicado a los estudiantes universitarios. Vemos a muchas personas que están poniendo hasta camisas de las universidades. Podemos ver a nuestro líder, Tyler. Pero le damos gracias al Señor por nuestro Ministerio de Estudiantes Universitarios. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Tyler Cannon. Soy nuevo en esta posición. Soy un alumno de la universidad, ex alumno de la Universidad de Florida Tech. Tomaba el equipo, era parte del equipo, pero después del COVID ya no existe ese equipo, desafortunadamente. Quiero dar la bienvenida a los estudiantes, a los universitarios, los que están de vuelta y los que van a comenzar por primera vez en la universidad en este mes. Estas son unas etapas formativas en la vida de ustedes, lo fue para mí. Y yo sé que el Señor usó esta etapa para muchos en su vida. Fue un tiempo increíble. Y brevemente quisiera ofrecerte 2 cosas. Primero, que muchos les encanta. Una es donas. Y la segunda es consejo que no se pide. Las donas van a venir después, pero te voy a dar primero los consejos. Primero, mientras tú piensas en tu itinerario, mientras tú determinas cómo usar tu tiempo, con quién vas a pasar el tiempo, tus clases, tu trabajo, quiero que estés pensando en qué estoy construyendo mi vida. Y como cristianos sabemos cómo construir eso. Tu schedule, por lo general, te dice cómo eso estás pensando. Si eres cristiano, se supone que construyes tu vida en lo que tú crees. Si tú eres parte integral del cuerpo de Cristo. Y el Señor no intenta que nosotros estemos flotando en este mundo solos. Él quiere que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo en una iglesia local donde estamos, nos conocen, donde nos cuidan, donde seguimos a Cristo juntos. Esa es la intención del Señor. La iglesia local es donde cada vez tú creces más y más en la imagen de Cristo con otros creyentes. Y entre las muchas cosas que muchas veces ponemos al lado, es lo que ponemos al lado. Pero sé intencional a que sea que tú creas, monta tu itinerario acerca de esto, que no sea lo que pones al lado, que sea lo principal. Así que muchos también te van a ayudar a caminar en otras áreas de tu vida. Me gustaría darte la bienvenida si esta es tu primera vez. El Señor te creó para que lo conozcas y que lo ames y para que camines con otros hacia el fin de conocer y amar a Dios más y más. Así, si tú quieres tener un lugar donde eso puede ocurrir, Dios tiene un lugar para eso. El ministerio se llama Abide. Nos reunimos los martes. Nosotros cenamos juntos. Aprendemos del Señor juntos. Oramos juntos. Y la meta es formación espiritual y comunidad. Queremos crecer juntos en esta etapa de vida. Queremos crecer juntos como amistades. Si tú quieres conocer más de ese ministerio, tenemos una mesa al fuera en el atrio y también vamos a tener donas. Así si tú tienes la edad de universitaria, ven a donde nosotros, no es para los jóvenes adultos. Si no tienes edad universidad, no somos las donas, no son para ti. Si tú vienes, si tú tienes 50 años y dices, yo soy estudiante universitario, tienes que mostrar pruebas, pero te vamos a dar una dona. Así que nuestro realmente fin es que tengas una formación espiritual. Vamos a tener gente en esta comunidad de la iglesia que va a estar orando por ustedes, que ustedes puedan conocer más al Señor y caminar contigo hacia ese fin. Muchas gracias, iglesia. Iglesia, vamos a pararnos, ponernos en pie para continuar adorando al Señor. Te adoramos, Señor. Vamos a adorar, Señor. Se pueden sentar. Hoy vamos a estudiar en el libro de Génesis 37. Génesis capítulo 37. Busquen en su Biblia Génesis capítulo 37.
Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: "Les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo. Y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla". Y sus hermanos le dijeron: "¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros?". Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño, y se lo contó a sus hermanos, diciendo: "He tenido otro sueño. Y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí". Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: "¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti?". Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: "¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos". "Iré", le dijo José. Entonces Israel le dijo: "Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos". Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó: "¿Qué buscas?". "Busco a mis hermanos", respondió José. "Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño". "Se han ido de aquí", le contestó el hombre, "pues yo les oí decir: vamos a Dotán". Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: "Aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños". Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: "No le quitemos la vida". Rubén les dijo además: "No derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima". Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: "¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, Vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: El muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre. Y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, Ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.
Cada vida tiene un plan. Hasta que
Capítulo
algo.
38.
José tenía un sueño, el hijo favorito, un futuro más grande de lo que imaginaba. Y después vino el pozo, y después la traición, y después años que pensó que nadie lo estaba mirando, que Dios lo había olvidado. Pero lo que sus hermanos trataron para mal, Dios lo tenía para bien. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome esa palabra y cambie nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Señor. Amén. Si alguna vez te has sentido que tu vida ha estado en el pozo, si alguna vez te has sentido perdido, y no sabías por dónde ir. Si alguna vez te has sido maltratado y rechazado por otro, incluyendo personas que pensabas que estaban ahí para ti. Si alguna vez has tenido un sueño, un plan de tu vida que sentías que venía de Dios y llegaste a un punto donde simplemente no podías ver cómo ese plan iba a llegar a cumplirse. Si alguna de esas cosas describe dónde has estado o dónde estás, entonces este mensaje es para ti. Esta serie trata de sueños y desvíos. Y si tienes tu Biblia, y espero que la tengas, vamos a ir al Génesis capítulo 37, que acaba de ser leído. Vamos a regresar al estudio del libro de Génesis y comenzamos hoy. con esta última serie de enseñanzas en el libro de Génesis. Y empezamos aquí en el Génesis 37 y llegaremos hasta el capítulo 350 en esta serie. Esta sección de la Biblia trata sobre la vida de un hombre. Él es el hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. Su nombre es José. Y la historia de José es sin duda una de las historias más grandes jamás contadas. Una persona la llamó la historia más larga y más magistral del Génesis, sino de toda la Biblia. Y lo que la hace aún mayor es que es una historia verdadera. Es una historia de Dios que está inspirada para ser escrito exactamente tal como es, incluida en la palabra del Señor con el propósito de enseñarnos, aún hoy, miles de años después de que vivió José, que también podemos confiar en el mismo Dios viviente que él confió, no importa lo que esté ocurriendo en nuestra vida. Así que oro que con el corazón abierto a lo que Dios quiere decirnos, que brinquemos y entremos a esta historia. Quiero que hoy vamos a considerar tres personas o grupo de personajes que aparecen aquí en Génesis 37. Y primero, no podemos pasar por alta que esta es la historia de número uno, un hijo especial, elegido. El narrador nos recuerda en el versículo 1 que mientras el hermano de Jacob, Esaú, que es el autor, él es el, hablamos de él en el capítulo 36. Él vivía en esta tierra, en la tierra prometida, Canaán, donde su papá vivió y su abuelo, como extranjeros. Y a pesar de la promesa de Dios de que algún día su familia heredaría Canaán, ese día no había ocurrido todavía. Y sabemos hoy que eso no ocurría hasta dentro de 400 años. Pero primero, el pueblo de Dios tuvo que bajar a Egipto y vivir allí como esclavos por siglos. Y la historia de José nos ayuda a prepararnos para la historia del Éxodo. Pues, ¿qué es lo que nos pone al tanto de cómo la familia de Abraham llegó a Egipto en el primer lugar? Así que desde el principio al fin, todo fue el plan de Dios y vino de la mano de Dios. El segundo versículo comienza con: esta es la historia de Jacob. Y esta palabra traducida aparece en diferentes lugares en el libro de Génesis y se usa para dividir este libro en secciones. Así que aquí marca esta última sección del libro: la historia de Jacob. Pero también no solamente es acerca de Jacob, pero es también de sus 12 hijos. Y en particular esta parte de su hijo, del único hijo especial llamado José, que sería usado por Dios para salvar a toda la familia. La historia empieza con José teniendo 17 años, es un joven y está en el campo alimentando a las ovejas de su padre con algunos de sus hermanos. Y dice que José llevó un mal informe de sus hermanos a su padre. No nos dice exactamente que esos hermanos estaban haciendo mal, pero José va y se lo delata a sus padres. Los estudiosos de la Biblia dicen, debaten si José tenía razón en hacerlo o no, pero más allá nos ayuda a pintar parte del cuadro de por qué sus hermanos acaban odiándole tanto. Pero había una razón mayor por la que lo odiaban y tenía que ver con cuánto su padre le favorecía sobre ella. Quiero decirles que versículos 3 y 4 simplemente nos dice claramente, dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Hay muchas veces, incluyendo hoy en día, en la familia, donde hay algunos niños que sienten que sus hermanos o hermanas es el favorito de sus padres. Y muchas veces es el niño más pequeño de quien se dice eso. Los mayores dicen que le dicen al pequeño, tú eres el favorito de mamá y papá, mamá te ama más que a nosotros. ¿Hay algún bebé en la familia aquí presente? Yo fui el menor de tres hijos y mi hermano y mi hermana mayores decían que siempre yo me salía con la mía y que si ellos hicieran lo que yo hice, estarían en tanto problema. Y ahora mismo en nuestra familia tengo cuatro hijos y el más pequeño, Zeke. Y los grandes dicen que Zeke se sale siempre con la suya. Lo que he aprendido como padre hoy, que es que el hijo más pequeño no se sale con la suya porque es el favorito de los padres, porque todos los amamos a todos igual. El más pequeño se sale con la suya porque sus padres simplemente están cansados. Es una realidad. Pensaba como Megan y yo tratamos a Silas, nuestro mayor, mucho diferente. Me acuerdo cuando Silas era pequeño y era hora de cenar, yo la hacía sentarse y comerse todos los vegetales. Y literalmente le decía, tú vas a estar aquí toda la noche, aquí, hasta que te comas los vegetales. Y me acuerdo una vez buscando su almohada y poniéndola en la mesa. Y dijo, tú vas a dormir aquí hasta que te comas todos los vegetales. Yo no hago eso con Tic porque realmente no tengo la energía para hacerlo. Creo que anoche comió dulce en la noche. Mentira, es broma. Creo que estoy bromeando. Pero realmente lo que quiero decir no es favoritismo, es fatiga parental. En la mayoría de las veces hoy en día, cuando los niños acusan a sus padres de tener un favorito, no es cierto. Pero la familia de Jacob era 100% cierto. Y la palabra del Señor dice que todo el mundo lo sabía. José no era el hijo menor de Jacob. También era el hijo de su amada esposa Raquel. Y una de las formas que básicamente lo anunció a todos fue dándole ese abrigo especial. Un abrigo de muchos colores. Algunas personas no han estudiado esta historia de la Biblia para saber este abrigo. Si vemos el musical de Andrew Joy, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, puede ser que este abrigo haya tenido muchos colores, pero en el hebreo se puede traducir de muchas maneras. Dice que también puede ser traducido como algo hermoso, de muchos detalles. Se piensa que también llegaba hasta sus pies, pero no importa cómo era, sabemos que era un abrigo especial, que lo marcaba como el hijo especial, como el hijo que iban a recibir la bendición. La bendición que se le daba al primogénito. Y sabemos que por el pecado de Rubén, Rubén está afuera. Y José también estuvo fuera. Y estoy seguro de que cada vez que sus hermanos veían a José con ese abrigo, se molestaban. El versículo 4 dice que literalmente ni siquiera podían saludarle o hablarle educadamente. Lo odiaban con todas sus fuerzas y solamente se podía peor. Amigo, quizás hay alguien en tu vida ahora mismo con quien estás enfadado, con quien tienes resentimiento por algo que te han hecho, igual con los hermanos de José. Simplemente el pensamiento de ellos o verlo puede ser que te altere. Y en vez de hablarlo con ellos y de perdonarlo, o hablarlo con el Señor, en vez de perdonarlo, simplemente tienes mucha molestia dentro. Y cada vez que lo ves, no lo puedes dejar ir. La palabra del Señor nos dice que nos perdonemos unos a otros, como Jesús ha perdonado. Y cuando no hacemos eso, la palabra del Señor nos alerta acerca de una raíz de amargura que crece en nuestros corazones. Y es muy peligroso cuando dejamos que el coraje crezca en nuestros corazones. Es como un cáncer espiritual comiéndonos por dentro. Y realmente no importa lo que sigas haciendo, leyendo la palabra, orando, yendo a la iglesia, realmente no vas a poder progresar espiritualmente si cuando ese coraje está sofocando realmente el espíritu del Señor. Y realmente ese coraje no solamente se queda en no se queda en nuestro corazón, sale en nuestras palabras, en nuestras acciones, de la misma manera que salió con José y sus hermanos. Además del favoritismo de sus padres, también eran los sueños de los que les contó todo. El texto nos dice que los sueños los llevan a odiar a José aún más. ¿Por qué? Por la naturaleza de los sueños. El versículo 6 dice que él dice: "Hey, hermano, quiero compartirles estos sueños, les va a encantar. Yo soñé que estaba en el campo, que estaba cuidando las ovejas, y que mi gavilla de trigo era mucho más alta y que las gavillas de ustedes se inclinaban hacia mi gavilla". Sus hermanos realmente entendieron lo captaban lo que José estaba diciendo y le preguntan: "¿Estás diciendo que tú vas a reinar sobre nosotros, hermano? Que tú vas a ser el rey y que todos vamos a adorarte, a inclinarnos a ti?". Dice en el versículo 8 que aún lo odiaron más. Pero todavía ahí esto no terminaba, porque él le cuenta un segundo sueño. Y vemos que en la historia de José, los sueños vienen en pares. José tiene dos sueños más tarde, el panadero y el copero. Tienen sueños a la misma vez, son dos sueños. Y el faraón tiene dos sueños. Y al igual que los sueños del faraón después, estos dos sueños significan lo mismo. Y el hecho de que haya dos significa que el resultado es seguro. Eso es lo que José le dirá después al faraón sobre sus dos sueños, que eran uno. Y dijo él, dice, y en cuanto a la repetición del sueño a faraón dos veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Así fue también con el sueño de José. No lo sabemos en este momento, pero más tarde sabemos que fue así. Dios estaba anunciando que no solamente era el favorito de su padre terrenal, también era el favorito del Señor. Él estaba levantando a José para salvar a su familia. Entonces el segundo sueño se mueve de los campos al cielo, donde él vio 11 estrellas, el sol y la luna inclinándose ante él. A sus hermanos no les gustó tampoco. Y tan siquiera a su padre, aunque le favorecía, tampoco le gustó. Le llama la atención su padre y le dice: "¿Qué es este sueño que estás teniendo? No solamente tus hermanos, sino tu mamá y yo". Pero aunque les reprende, dice en el versículo 11, y sus hermanos se le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Me recuerda lo que dice en Lucas 2, lo que decía de su madre María. Dice que después de que los pastores entraron y se fueron, dice, María reflexionó sobre todo lo que pasó en su corazón. Jacob también hace lo mismo. Quizás se pregunta, ¿podrá ser que este sueño, tal como mi sueño, cuando soñé de esa escalera, puede ser que Dios tiene un plan para mi hijo Jesús, José, del que yo no sé nada? Pero sabemos aquí después que la respuesta era sí, que el plan de Dios se cumpliría de una manera que Jacob nunca podría haber imaginado. Hasta ahora hemos pensado en un personaje principal de la historia, ese hijo elegido especial, José. Pero ahora pensemos en otro grupo de personajes. Número dos, hermanos salvajes y enfadados. Vamos a ver el versículo 12, dice: José va en busca de sus hermanos. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Si has estado con nosotros en nuestro estudio Génesis, sabemos que Siquem también es la ciudad donde Simeón y Leví mataron a todos los varones del pueblo por lo que le hicieron a su hermana. Como dijo una persona, solo oír el nombre de esta ciudad nos recuerda de lo que son capaces los hermanos de hacer. Los hermanos de José. De nuevo, los hermanos ya estaban con las ovejas de Jacob y Jacob decide enviar a sus hermanos a ver cómo a mantener un ojo sobre sus hermanos para que les traiga un reporte. El hecho de que Jacob quiere enviar a José a sus hijos muestra ingenuidad de realmente la capacidad de lo que sus hermanos pueden hacer. José tampoco se echa atrás ante la idea. Él sabe que sus hermanos están probablemente molestos con él, pero tampoco sospecha quizás lo que ellos están dispuestos a hacer. Desde el camino de Hebrón a Siquem eran 50 millas. Una vez llega allí, no puede encontrar a sus hermanos. Versículo 15 al 17 dice que leemos de este hombre misterioso que aparece en el medio del desierto y encuentra a José y le dice que escuchó a sus hermanos decir que iba a un lugar llamado Dothan, que estaba a otras 15 millas más al norte. No se nos dice quién era este hombre que ayudó a José, no nos da su nombre, no nos dice cómo conocía a José o a sus hermanos. Es misterioso. Los antiguos maestros dicen que quizás este hombre era un ángel. No sabemos de seguro eso porque el texto no lo dice. Pero ángel o no, está claro que Dios usó a este hombre en el camino para que José pudiera encontrar a sus hermanos en Dothan. Para que todos los eventos que se suponían que debían ocurrir acabaran ocurriendo. Exactamente según Dios lo diseñó. Simplemente sí, no, sin esa dirección del Señor, él jamás hubiese encontrado a sus hermanos. Hubiese estado perdido en el desierto. Creo que todos nosotros nos podemos relacionar con eso, porque muchas veces hemos estado perdidos. Hay momentos que nos sentimos completamente perdidos. Y realmente eso nos podemos sentir eso cuando estamos haciendo, nos sentimos de esa manera, aunque estemos haciendo cosas obediendo al Señor. Es posible que el Señor nos haya mandado a una misión y todavía nos sentemos perdidos. Que podamos sentir que exactamente pensando que no sabemos si tenemos que tomar una derecha. Él lo hace con otros creyentes, él lo hace con la iglesia. Él lo hace hasta en tiempos de oración. Dios hasta redirigió a Pablo cuando iba para Asia. Quizás el Señor está haciendo contigo ahora mismo. Y si ahora mismo te sientes perdido, quiero que recuerde que Dios sabe exactamente dónde estás. Nos podemos sentir perdidos algunas veces, pero Dios nunca nos ha perdido. Él sabe dónde tú estás, dónde yo estoy, y Él nos está dirigiendo mientras confiamos en Él con todo nuestro corazón. José no estaba perdido por mucho tiempo, porque Dios le dio dirección y le indicó a dónde tenía que ir. Así que José camina 15 millas más hasta que llega a Dotán. Y sus hermanos lo ven desde lejos. Pero ¿cómo es que lo reconocieron de tan lejos? Porque probablemente llevaba su abrigo de muchos colores. Y reconocieron desde mucha distancia. Y dice el texto que mientras iba de camino a donde él estaba, ellos comienzan a orquestar un plan. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Aquí viene ese soñador, decía, y pensaba que solo había una forma de deshacerse de él y de sus sueños para siempre, y era matarlo. Esta es la historia de Caín y Abel otra vez. Es la historia de Esaú y su odio hacia Jacob. Los hermanos de José estaban lo suficiente locos como para matarlo. Sabían cómo el plan de cómo hacerlo y cómo encubrirlo también. Vemos en el versículo 21 al 22, él y yo, hijo mayor Rubén, que no salió tan bien en una de las historias anteriores. Pero aquí brilla Rubén porque intercede en favor de José y es el único entre ellos que realmente intercede por su hermano. Le dice a sus hermanos, no, no vamos a hacer eso, no vamos a derramar su sangre. Mejor tirémoslo a un pozo y a partir de ahí, ya sabe, pase lo que pase. Pero el narrador nos dice realmente que él tenía un plan secreto. Era volver más tarde para sacar a José de ese foso y llevarlo de vuelta sano a salvo a casa con su padre. Ese es realmente lo que quería él hacer. Pero sabemos que era muy tarde para cuando regresó y al pozo. Pero mientras tanto, sus hermanos aceptaron esa propuesta. Lo que hacen sus hermanos, le quitan el abrigo de muchos colores y probablemente también el resto de la ropa y lo levantan y lo tiran al fondo de un pozo, que probablemente era un pozo vacío, demasiado profundo para que José pudiera salir solo. Las cosas han ido de mal en peor para José. Pasó de estar seguro en su casa con su padre a perderse en el desierto. Y ahora está a 65 millas de su casa, sentado, desnudo y sangrando en el fondo de un pozo, puesto allí por sus propios hermanos. Me pregunto si alguien siente que su vida ahora mismo está en un pozo, como si no pudiera ir peor. Te sientes que no puedes salir de ahí, no sabes qué hacer. Algunos de ustedes quizás han escuchado antes la parábola del pozo. Es de un hombre que se sentía igual, que estaba un pozo muy profundo y muchas personas pasaron y empezaron a ofrecer asistencia a esos que pasaban por ahí. Primero una persona religioso miraba y decía, solamente mal, gente mala cae en un pozo. Tú debes ser bastante mal, bastante malo para caer ahí. Y el hombre todavía en el pozo. Un filósofo pasa por ahí, dice, tú no estás ahí, pero tú piensas que estás ahí, pero no estás ahí. Y el hombre todavía estaba en el pozo. Luego, un político pasa. Tengo un nuevo programa, estoy proponiéndolo en el Congreso. Pero el hombre todavía estaba en el pozo. El inspector del condado pasa y dice, ¿tú tienes un permiso para ese pozo? El pesimista pasa por ahí. Tú nunca vas a salir de ese pozo. Y va a llover. Y el hombre todavía en el pozo. Un ingeniero pasa. Dice, mis cálculos de ese pozo son que es de 25 pies de ancho, 50 de largo profundo, y el hombre todavía en el pozo. Luego un predicador pasa, y este me duele un poco. El predicador dice, quiero que notes tres cosas de ese pozo. Es profundo, es oscuro y está sucio. Y el hombre estaba todavía en el pozo. Luego un psicólogo pasa y dice, un psicólogo pasa. Quizás tu mamá te empujó a ese pozo. Quizás alguien que está siempre deprimido. Dije, bueno, si ves ese pozo, tienes que ver el mío. Pero Jesús ve al hombre en el pozo y lo coge por su mano y lo levanta y lo saca del pozo. El Señor no iba a dejar a José en ese pozo, porque él tenía un plan y un propósito. Y hermano, si tú realmente eres un hijo de Dios, él tiene un plan para ti. Él no te va a dejar en ese pozo para siempre. Él te va a llevar por tu mano y te va a sacar. Pero regresando a nuestra, de regreso a nuestra historia, dice en el versículo 25 que sus hermanos arrojaron a José en ese pozo y se sentaron a comer. Esto es frío, de verdad que frívolo. Y dice que más tarde, en Génesis 42, los hermanos admiten que José les estaba suplicando que le salvara. Dice que está llamando, gritando su nombre. Quizás decía, Simeón, sálvame. Dios, H, ayúdenme. Sáquenme de aquí. Dice que lo ignoraron. Vamos, dijeron, pásame la salsa. Realmente estamos hablando de otro nivel de maldad. Dice luego que cuando miraron hacia arriba y vieron unos comerciantes bajando por el camino, por la ruta comercial que pasaban por Canaán y bajaban hasta Egipto. Estos comerciantes eran ismaelitas y medianitas. Dicen que ellos en estas culturas se casaron y dentro de estos grupos se rastrean a sus orígenes hasta Abraham e Ismael. Así que los hermanos ven a estos comerciantes bajando por el camino llevando todas sus mercancías para vender en Egipto y le dice, y de repente Judá tiene una idea. Y Judá dijo a sus hermanos en el versículo 26, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es hermano de carne nuestra. Y nuestros hermanos le hicieron caso. Aquí vemos que ellos le escuchan a Judá. Dice, vemos aquí cómo que realmente el Señor está detrás de esta idea. Porque era el plan del Señor que él llegara a Egipto. Así que los comerciantes darán a los hermanos de José 20 piezas de plata, el precio de un esclavo. Y venden a su propio hermano a la esclavitud. En el versículo 29 al 30 descubrimos que Rubén volvió a ese lugar un tiempo después. Y la esperanza de sacar a José del pozo y llevarlo de vuelta a casa era demasiado tarde. Y José dice, Rubén no estaba muy bien frente a los ojos de su padre y esto no iba a ayudar. Así que los hermanos le cuentan realmente a Jacob lo que realmente hicieron. En cambio, conspiran para encubrir su pecado. Igual que Adán y Eva. Igual que acá en Jericó, igual que David con Uría, con Bathsheba, siempre el último pecado es el último pecado, paso del pecado, es cubrir el pecado que cometimos. Los chicos toman el abrigo de muchos colores y lo llenan de la misma sangre de una cabra y se lo llevan a su padre y le dicen con engaño, papá, descubrimos esto en el desierto. Sabes, no estamos seguros, pero tú piensas que este puede ser tu hijo, esto puede pertenecer a tu hijo. Fíjate que no lo llaman por su nombre José, ni siquiera dicen nuestro hermano, sino se refieren a como su hijo. Este es el abrigo de tu hijo. Jacob lo recoge, lo reconoce por supuesto. Así que los hijos dejan que su padre llegue a su propia conclusión. Jacob piensa que lo que ellos esperaban que él pensara, que José había sido destrozado por alguna bestia salvaje. El engaño ha jugado un papel tan grande en esta familia hasta ahora y vuelve a aparecer aquí. Y trágicamente irónico es que el engaño que los hijos de Jacob le hacen aquí es tan sorprendente, similar como el engaño a su propio padre Isaac años antes. Sí. Recordemos que Isaac le hizo pasar a su creer a tu papá que él era Esaú. Vemos aquí cómo ese engaño también implicaba ropa, porque Jacob se puso la ropa de su hermano Esaú para que ese padre pensara que era él. Y aunque parezca mentira, ese engaño también implicaba a las cabras, porque Jacob se las puso en la nuca y en las manos para que su padre las sintiera y pensara que era peludo como su hermano Esaú. Y ahora, años y años después, sus propios hijos le engañan, cogiendo un abrigo y mojándolo en sangre de cabra para hacerle creer que su hijo estaba muerto. Y sorprendentemente, dejaron que su padre pensara eso durante los siguientes 20 años de su vida. Y todo era una mentira. El texto dice que Jacob llora lo que cree que es la muerte de José y llora en un grado que nadie realmente ha hecho hasta ahora en la Biblia. Dice, se rasga la ropa, se pone un saco de tela que pica, lo cual era en ese tiempo señal de un dolor inmenso. Dice que lloró por José por muchos días y cuando sus hijos, hijas e hijas intentaron consolarle, él se negó a ser consolado, diciendo que básicamente estaba listo para llorar hasta el día que muriera. Los personajes de este capítulo inician de la historia de José son inolvidables. Hemos visto a los hermanos salvajes y enfadados, hemos hablado del hijo especial y elegido, pero como en toda historia de la Biblia, el personaje más importante de todos es el personaje de esta historia que no podemos dejar pasar. Dios, nuestro número tres, Dios soberano y misericordioso. En el versículo 36 vemos dónde acabó José. Dice, mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Si conoces la historia de José, conoces la cadena de eventos que comienza a partir de ahí. José sirve bien en la casa de Potifar, pero la esposa de Potifar la acusa de mala conducta y acaba en prisión. Como muchos eventos soberanos, el Señor lo lleva de una prisión a servir en la corte de Faraón como el segundo hombre más poderoso del mundo. Y a través de esto, de la planificación sabia del Señor, Dios usa a José para salvar al pueblo de Egipto y eventualmente a su propia familia de la muerte en un tiempo de hambruna severa. En el versículo 20 vemos una clave para entender la historia de José al final del libro. Dice, versículo 20 dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que su sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Porque José llega a entender eso, sabe que al final ni siquiera fueron sus propios hermanos quienes realmente le enviaron a Egipto, fue Dios mismo. Así que, iglesia, no hay casualidad que sus hermanos se enfaden con él por ese abrigo. No es casualidad que escuchen la sugerencia de Judá de venderlo a comerciantes. No es casualidad que esos comerciantes fueran directamente a Egipto. No es casualidad que José termine en la casa de Potifar. Los hermanos de José fueron responsables de lo que hicieron y Dios trabajaría en sus corazones con el tiempo. Pero al final, todo lo que hicieron, incluso las cosas terribles que hicieron en este capítulo, Dios las entretejió y las usó para su plan soberano, para salvarlos a todos. Aquí pensaban que podían acabar con los sueños de José, pero en realidad lo único que hicieron fue moverlo un paso más cerca al plan del Señor. Por supuesto, hay que recordar que José en ese momento no sabía nada de esto. No había leído el libro de Génesis. Como una persona decía, era una persona que viviendo en ese tiempo decía, no solamente fue echado en un pozo y lo vendieron. Él no sabía todo lo que estaba pasando. Él no sabía dónde estaba Dios. Solo lo que tenía una palabra del Señor que ha sido elegido y que algún día sus hermanos vendrían y se inclinarían ante él, pero tuvo que esperar 22 años para que eso sucediera. Amigo, quizás en tu vida ahora mismo no sabes qué está tramando Dios. No sabes lo que está haciendo. Estás en dolor, tu vida parece injusta, quizás algo no está bien, quizás personas te han traicionado, quizás tú no estás viendo lo que Dios está haciendo, pero como yo, José, hermano, puedes confiar en la bondad del Señor. Tú puedes confiar tu amor por él. Puedes confiar su providencia. Siempre está caminando en tu vida porque él está ahí. El Señor dijo en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Es para aquellos que aman al Señor, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y hablaremos más acerca de ello en las semanas que vienen. Una vez más, Dios no sabía que él iba a ser usado para la salvación de su familia. Él no sabía que él en estos momentos no está haciendo como para salvar a una comunidad, a un país. Pero mientras Dios usaba para salvar a su familia, la semilla de la promesa que Dios le prometió a Abraham continuó. A través de esa semilla, un día, una bendición para todo el mundo, y ese alguien era Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Y en tantas, muchas formas, incluso en esta parte de la historia, José nos recuerda al Salvador. Jesús también sería el Hijo elegido de su Padre, enviado en una misión que terminaría en nuestra salvación. Amén. Como José, los propios hermanos de Jesús le rechazarían. De hecho, toda su nación le rechazaría. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Como José, Jesús fue traicionado y vendido por alguien, no por 20, sino por 30 monedas. Como los hermanos de José, la frustración y la ira del propio pueblo de Jesús crecieron y crecían. Y la mañana de su juicio en el tribunal de Pilato, la ira de la multitud dio paso a su intención asesina, cuando clamaron crucificarle, crucificarle. En la historia de José, su propio padre creyó que estaba muerto durante 20 años. Y cuando más tarde vio a su hijo vivo de nuevo, estoy seguro de que le pareció una resurrección. En el caso de Jesús el Salvador, no parecía tan. Realmente murió, fue realmente enterrado y 3 días después, pie, quienes lloraron por su muerte, se vieron abrumados de alegría al ver al Rey de la Gloria resucitado, vivo para siempre. Y luego está ese abrigo de muchos colores bañado en sangre de cabra. Nos cuentan que después de que soltaron a Jesús, los soldados le pusieron la túnica de nuevo y le dejó las heridas ensangrentadas en la espalda mientras subía la cruz colina arriba al Calvario. Cuando llegó, lo clavaron a la cruz. Y la Biblia dice que los soldados rasgaron la túnica y la echaron a la suerte. Y piénsalo, el soldado que ganara ese día se llevó el abrigo de Jesús, un abrigo bañado en la sangre del Cordero de Dios. Y un día, iglesia, cuando lleguemos al cielo, el Apocalipsis nos dice que habrá gente de toda tribu, toda nación, todos los pueblos, habrá gente redimida de Dios en la sala del tribunal del cielo, con todos los colores y todos los tonos de piel. El cielo será un tribunal de muchos colores, porque la misma sangre del Cordero que estaba en el abrigo de Jesús estará sobre todo el pueblo de Dios, lavando todo su pecado. Amén. Gracias, Señor. Y Señor, oramos que su sangre también esté sobre ti y sobre mí. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias, Padre, por la historia de tu amor y tu gracia y tu providencia, que podamos ver tan evidentemente desplegada en la vida de José, cómo lo usaste para salvar a su familia. Te damos gracias, Señor. Que un día un José mayor vendrá, tu propio hijo, Señor, quien murió en la cruz y resucitó para darnos salvación. Una salvación que no merecemos. Señor, oramos que si hay alguien aquí que no ha venido a Jesús, y puesto su fe en él. Señor, te pedimos que hoy tomen esa decisión. Señor, trabaja en sus corazones. Tráelos de muerte a vida. Y es una resurrección en sus corazones. Señor, te pido por mis hermanos y mis hermanas en este lugar. Algunos, Señor, que muchos de ellos se sienten que están en un pozo, que estén teniendo dificultad viendo tu mano, viendo tu plan. Muchas veces no vemos eso. No sabemos eso hasta que estamos en tu presencia. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdalos a confiar en tus promesas. Ayúdalos a reconocer que tú eres el Dios que los pone, los levanta y los para en la piedra de Cristo. Ayúdanos, Señor, a siempre tener esperanza, a nunca perder la esperanza, porque tú eres nuestro Rey soberano, Señor. Y nunca has dejado el trono, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Iglesia, vamos a pararnos mientras seguimos adorando y cantando de la misericordia del Señor. Vamos a tener diferentes líderes al frente. Mientras he escuchado la palabra del Señor y sientes que he escuchado la palabra del Señor y reconoce que eres un pecador o si necesitas oración para cualquier razón, ve al frente, camina al frente. Quizás si has estado, estuviste la semana anterior y estás sintiéndote cuando la semana pasada hablábamos de los diferentes terrenos y sientas que tú no tienes un corazón fértil para crecer, para que esa palabra del Señor crezca, ven al frente. Ven al frente. O si solamente es para oración, también aquí estamos para orar contigo. Simplemente necesitas a alguien que venga al lado tuyo y orar contigo acerca de lo que estás pasando. Aquí estamos, somos tu familia. Vamos a adorar al Señor.
¿Ustedes por esta hora? ¿Y cómo te fue? ¿Hizo algo? ¿Ya puedo guardar? Quiero que esto, hay que poner un poquito de heart of your soul. Soy de like if you were saying, truly if you were saying it, what would
So
You
those
need this, right?
no switch to esa cosa.
Pero yo creo que es maybe que tiene un son.